Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos llegando hasta sus hogares esta noche a través de este medio, esperando que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, sea en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno de esos hogares que quizás en su momento están pasando situaciones no comprensibles a la mente humana, pero que a través de la revelación de la palabra le encontramos explicación a todas las cosas. Vamos a abrir la palabra del Señor esta noche al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y acá dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La enseñanza de esta noche la he intitulado: la intercesión puede evitar juicios. La verdad es que hay quizás principios dentro de la Escritura, principios espirituales, que de poderlos descubrir nosotros, de poder inquirir y poder rogarle a Dios, tendríamos mejores posibilidades de éxito en este mundo. El desconocimiento de esos principios y valores hace que tropecemos en el camino. Y hace que cada vez, quizás algo que sea más fácil, pudiera resolucionarse de una manera más sencilla, se complica de una manera quizás fatal para la vida de muchos. Cuando hablamos de intercesión, la intercesión lleva en sí una capacidad de quizás cambiar el curso de las cosas. Al hablar de intercesión, estamos hablando de interponerse. Quisiera que consideráramos que Dios es santo y tres veces santo. Que la perfección y la santidad de Dios es totalmente ajena a la fórmula humana. Es importante que Dios está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y qué importante es que consideramos que la santidad de Dios, hermanos, es tan maravillosa que, hermanos, sería capaz de destruirnos. Recordemos en tiempos pasados, cuando Moisés venía y subió al monte Sinaí y Dios le dicta las tablas de la ley, hermanos, el esplendor de Dios, de la santidad de Dios era tan especial y las manifestaciones de Dios tan maravillosas, al extremo que en una oportunidad aquel pueblo le dice: Señor, ¿y por qué Moisés? ¿Y por qué tú, Moisés? Solo a Dios, a ti se te va a manifestar Dios. Pues bueno, vamos a ver que se manifieste Dios entre ustedes. ¿Y qué sucedió? Empezó una tormenta eléctrica, empezaron truenos, empezó una manifestación tremenda de un poder maravilloso, de una gloria extraordinaria, al extremo de que aquellos hombres que habían desafiado quizás a Dios, que habían desafiado al mismo Moisés, viéndolo ahí cara y decir: también Dios puede hablarnos a nosotros cara a cara. Pues dentro de ellos estaba también el hermano de Moisés, estaba la hermana de Moisés, y quisieron creer de que a través de ellos también Dios se iba a manifestar. Pero es importante entender que Dios de alguna manera va a establecer algún intercesor. En aquel momento aquel pueblo queda asombrado de ver la maravilla que estaba sucediendo, de haber aquella grandeza de Dios, y dice: no, mejor. Aquellos hombres se retractaron de su soberbia de decir que Dios les hablara directamente, porque necesitaban un intercesor. La función de un intercesor es interceder por otro. Al hablar de interceder por otro, quiere decir: yo voy a hablar por ustedes ante una autoridad. Yo voy a hablar de ustedes porque yo soy el autorizado para poder hablar de parte de ustedes a Dios. Esto no habla de una cuestión preferencial, sino del que Dios elija para interceder. Es interesante entonces que en la antigüedad había muchos intercesores y los mismos sacerdotes servían de intercesores. De hecho, los sacerdotes, sacerdote quiere decir puente, enlace, es la comunicación entre los hombres y Dios. El sacerdocio es aquella intercesión de aquellos hombres que están dedicados de alguna manera al servicio a Dios, que están consagrando su vida a Dios, y que a través de ellos Dios va a hablar al pueblo. Sin embargo, tenemos que entender que esos fenómenos de la antigüedad también quedaron en cierta manera abolidos, aunque no del todo, pero abolidos de alguna manera, y para que la manifestación, digamos en la figura de Moisés, en la figura de Noé, en la figura de los grandes siervos de Dios, para que esa figura ahora se iba a trasladar en el sacerdocio perfecto, que es el sacerdocio en el orden de Melquisedec, el cual estaba manifiesto precisamente en Jesucristo. Desde que Jesús hace su obra redentora en la cruz del Calvario, en ese momento Jesucristo se convierte en el intercesor por excelencia. Él es el que va a interceder por nosotros. Él es el que va a interceder delante de Dios. Dice que intercede por nosotros de día y de noche. Ese es quizás uno de los trabajos más maravillosos que Jesús tiene ante el Padre. Y es la justificación, la intercesión, el poder justificarnos. Pero es interesante y vamos a ir viendo qué significado tiene realmente la intercesión. Acá, a pesar de que la obra maravillosa de Jesucristo, y que en su momento ese sacerdocio arónico quedó abolido precisamente, quedan activas algunas funciones pastorales, algunas funciones eclesiásticas, mediante las cuales dice que Jesús estableció a través de los ministerios precisamente ese trabajo sacerdotal, ya no a la manera de salvación, sino a la manera de formación, a la manera de intercesión, y esa función entonces es delegada precisamente a la iglesia. Y por supuesto, aquellos hombres que han dedicado o están dedicando su vida a Dios, en los cuales Dios ha, a través de ser ungidos por el Espíritu Santo, pueden recibir de parte de Dios quizás alguna revelación adicional, quizás algunos dones especiales, como el don de la profecía, como el don, aquellos dones de ciencia, aquellos dones de sabiduría, los cuales a través del pastorado van a considerarse como una obra también de discernimiento en los hombres para poder quizás interceder de parte de Dios. Y acá vemos entonces de que esa función sacerdotal Dios la delega a la iglesia en este momento. Sin embargo, el intercesor por excelencia es Jesucristo. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. Esto es maravilloso, pero vemos en este pasaje, acá en el libro de Santiago, cómo nosotros, ya como iglesia, nos es delegada esa función también de intercesión de los unos por los otros. Y aquí podemos ver entonces en este pasaje, en el versículo 16, y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y esto es importante. ¿Qué es eso de confesaos? Está hablando de una interrelación en la cual pues yo voy a hablar con mi hermano, voy a ponerme a cuentas con mi hermano, voy a tratar de establecer ese rango de amistad, ese rango de sinceridad que creo que debe ocurrir precisamente en todos estos principios del Evangelio de Jesucristo. Luego dice, y orad. ¿Qué quiere decir orar, hermanos? Orar entonces quiere decir interceder, porque dice, y orad los unos, ¿qué dice? Por los otros. Esto es interesantísimo. En este caso, la obra salvífera, la obra perfecta de intercesión es a través de Jesucristo. Pero también la iglesia, entonces, le es delegada ese don, ese privilegio de poder interceder los unos por los otros. Por eso, en la oración establece un vínculo entre el hombre y Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nosotros hablamos con Dios. Esa es la oración. Ahora, cuando dice orar los unos por los otros, ¿qué está diciendo? yo voy a pedirle a Dios por este mi hermano. Yo voy a pedir a este por este mi hermano. Pero este mi hermano también tiene que interceder por mí. Y por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Estamos en un plano quizás de igualdad en cuanto a los valores espirituales, en cuanto a los valores también humanos, precisamente. Todos cometemos errores, todos de alguna manera nos hemos equivocado más de alguna vez en la vida, y es ahí donde tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros y luego interceder de alguna manera para que esos pecados sean libres. Y a través de esa intercesión, de esa oración intercesora, poder llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, abre los ojos a tu siervo. Oh, Señor, a mi hermano que está quizás equivocado, aquel hermano que está sufriendo quizás la consecuencia de sus mismos errores. Porque aquí no estamos hablando de gente perfecta. Estamos hablando que todos nosotros tenemos un grado de imperfección. Pero yo tengo que, en el discernimiento y en los dones que Dios me ha dado, yo puedo establecer precisamente el error de mi hermano, pero no para juzgarlo, sino para interceder. Señor, abre los ojos de mi hermano. Señor, yo te pido que tú logres restaurar la vida de mi hermano. Aquel hermano que anda quizás confundido, que anda perdido, que anda despistado en esta vida, que quizás anda en espíritus de error. Entonces, mi función dentro del cuerpo espiritual, que es la iglesia, es precisamente interceder y decirle, Señor, ten misericordia de él, ten misericordia de ella, conforme la multitud de tus misericordias, ten misericordia, abre los ojos a mi hermano, que mi hermano pueda entender tus propósitos en su vida, que pueda dejar esa vida de pecado, que pueda salir de ese abandono espiritual que tiene. Eso se llama interceder, hermano. También puede decir, no, es el pecador, ya se fue y que se pierda, y es lo que merece. Quizás sea lo que merece. Quizás sea su siembra. Pero eso no es lo que está discutiendo la palabra. Aquí el que juzga es Dios, no somos los hombres. La función nuestra, entonces, dentro del cuerpo de Cristo, es reconocer que yo soy un pecador, que yo hago muchas veces malas cosas, y que mi hermano, por supuesto, las hace mal también, pero que mi trabajo, entonces, es tratar de santificar mi vida, de alguna manera, e interceder por el hermano, que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la forma que Dios quiere que vivamos, él salga de su error. Dice la palabra que el que hace entender a alguien salir de su error, hermanos, es sabio, es entendido. Es hombre realmente que es de acuerdo a la mente de Dios. Es que, hermanos, es importante. Dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y esto es importante, sumamente importante. Entonces, la intercesión, hermanos, va a cambiar quizás un curso, y esto es lo que quiero definir precisamente esta noche. Quizás aquel va al resbaladero, quizás aquel va a la desgracia, quizás va alguien aquel camino, pero yo no lo voy a condenar, yo voy a interceder por si acaso Dios quiere cambiar la vida de él. Mi función entonces, como lo dice acá, orar, dice, ¿qué dice? Unos por otros, ¿para qué dice? Para que seáis sanados. Esto es precioso. Aquel va a recibir su sanidad. Y en retribución de también Dios me sana a mí. Hermanos, estos principios a veces son difíciles de considerar. Dentro de todos los ámbitos religiosos, esa aparente santidad que tienen los hombres, esa obra quizás de perfeccionamiento, de acuerdo al criterio humano, que eso se llama religión precisamente, hace que nosotros condenemos a aquel. Lo merece, ahí estamos. Es que le tenía que pasar. Es que quizás sea verdad, quizás lo merezca. Se apartó porque quiso apartarse, se equivocó porque perdió la pista, pero mi obligación es orar por él. Y eso se llama intercesión. En esa intercesión lleva implícito un poder sobrenatural, porque es un principio doctrinal, y aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, no a la quizás a la intercesión que se aprecia precisamente en el Antiguo Testamento, sino está hablando de la intercesión que nosotros tenemos los unos a los otros para que aquel hombre sea sanado y también yo sea sanado, porque dice, para que seáis sanados. Y aquí, punto. Eso quiere decir sanados, quiere decir ellos y nosotros. Y ahora dice, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Esto es interesante. ¿Y por qué dice la oración eficaz? Eficaz es aquello que tiene un cumplimiento, que tiene la capacidad de que se cumpla lo que se dice. Eficaz es algo que tiene resultados positivos. Eficaz es algo que se nota que está sucediendo algo que se pretende. Eficaz es aquello que cumplió el propósito por el cual se está haciendo algo. Entonces, la oración eficaz, esto es importante, pero me llama la atención, como dice, la oración eficaz, ¿de quién dice? Del justo. ¿Y quién es el justo? No es el perfecto. Nosotros los justos, dice la palabra, nosotros los perfectos, pero eso no quiere decir que no somos los que no cometemos errores, sino los que hemos sido restaurados, los que hemos sido, hemos logrado entender y ha sido restablecida la relación con Dios a través del perdón de nuestros pecados que nos hace justos delante de Dios. Entonces, aquí está hablando precisamente a la iglesia en la cual, hermanos, nosotros hemos siendo justificados por la gracia divina, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera, hermanos, que yo en esa condición de justificado me convierto en justo. Pero esa justificación entonces no depende de mí, sino precisamente de la gracia divina en mí. En ese estado, ¿me explico, hermanos? Y tratemos de imaginarnos una figura dentro de esto. Pensemos que yo estoy en el lodazal, yo creo que todos nosotros estuvimos en el fango, en el lodo, cenagoso, del pecado, de la desorientación, de la desubicación de las cosas espirituales. Pero viene Dios y dice, ¡ala! Y este lo voy a rescatar. Y viene Dios y te saca de aquel foso, de aquel lodazal, y te limpia, te baña, y te dice, bueno, no lo mereces, hijo, pero aquí estás, y yo te quiero. Entonces, te conviertes en un justo. En la condición de justo, tú no vas a condenar al que está enlodado. Tú no vas a condenar al que se equivoca. Al contrario, tienes que considerar tu antiguo estado espiritual, que es un desastre total, y vas a entrar de lleno a pensar en que de gracia recibimos y de gracia nosotros vamos a dar también. Entonces, cuando yo estoy justificado, mi obligación entonces es no juzgar, porque si yo juzgo, entonces voy a ser juzgado yo también, porque yo merezco ese juicio. Si estoy de este lado, si estoy de este lado de los justificados, es, repito, por la gracia divina. De manera que entonces ahora, en esta condición, no me voy a poner en un plano religioso, y pensemos en aquellos dos hombres que están allá en el templo. Estamos hablando de dos hombres que en su momento, pues, son religiosos. Aquel hombre, pues los dos eran judíos, y los dos estaban ahí, y estaba un hombre ahí, se acerca al altar y empieza a somatarse el pecho, decirle, no soy digno, y yo no soy nada, yo soy basura, y qué sé yo, y aquel hombre. Pero llega otro, que también era judío, que era muy religioso, que quizás, pero este hombre, por lo que creía que era limpio, entonces empieza a darse cuenta de los errores del otro. Es interesante porque aquel hombre malo, perverso, no se consideró digno. Muchos de nosotros, al estar de este lado de los justificados, nos creemos entonces dignos. Y venimos y tratamos de hacer aquello. No, hombre, gracias te doy, Señor. Miren el gran hipócrita. Porque yo no soy igual que este sucio que está a la par, este hediondo que está a la par mía, este pecadorazo que está a la par mía. Porque yo hago esto y yo hago el otro. La verdad es que delante de Dios es en semejante soberbia y no nos va a dejar prosperar en nuestra vida espiritual. Acá, ¿cuál hubiera sido una labor, algo loable de parte de Dios, de este hombre para con Dios. Que este hombre, que quizás estaba bien, que quizás diezmaba, que quizás oraba, que quizás ayunaba, que este hombre hubiera podido reconocer realmente esa condición que él tuvo una vez, y hubiera dicho: Señor, ayuda a mi hermano que está ahí. Señor, yo recuerdo que mi vida fue sucia. Yo recuerdo que mi vida fue perdida. Yo recuerdo, Señor, aquellos momentos en los cuales estuve abandonado precisamente en el pecado. ¡Ten misericordia de él, Señor! Dios mío. Ese hombre hubiera sido el protagonista, hubiera sido el triunfador precisamente de esta escena. Sin embargo, este fue condenado por Jesús. Aquel hombre que se humilló, aquel hombre que reconoció su mal, aquel hombre que entendió que era pecador, él alcanzó la justificación delante de Dios. Entonces dice entonces, y veamos entonces cómo es que la oración eficaz, no necesitamos ser hombres extraordinarios, ni tener quizás algunas capacidades fuera de serie. Somos hombres simples, hermanos, porque aún los pastores que estamos intercediendo por el pueblo, somos hombres, igual que todos los hombres, pero con un sentimiento de poder interceder por los demás. Veamos aquí entonces, dice acá en el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenía deseos raros, de repente pues pasiones, está hablando de que deseaba cosas pasajeras en un momento dado. Débil, un hombre común y corriente. Pero este hombre común y corriente podía entender quizás su debilidad, y en esa debilidad se agarraba de la mano de Dios. Y esto es importante, porque dice, y son pasiones semejantes a las nuestras. O sea, no está tratando acá de plantear el apóstol Santiago lo que significa realmente un hijo de Dios, lo que significa realmente como que fuéramos seres extraterrestres, como que con nuestra vibración podríamos causar un efecto. No, hombres comunes y corrientes. Y dice, y oró, como dice, fervientemente. ¿Qué quiere decir fervientemente? Con fuego, con positivismo, con una forma, con un anhelo del corazón ardiente. Esa es la oración que va a tener sentido. Cuando tú en su momento vas a interceder fervientemente por la vida de alguien, vas a causar un efecto que va a transformar quizás una vida que estaba condenada de alguna manera a algo, pero toca el corazón de Dios. ¿A qué oración intercesora toca el corazón de Dios? Y aquello que Dios ya tenía definido, porque son incontables los ejemplos en los cuales Dios ya había tenido definido algo en su corazón, y a través de la intercesión Dios cambió las cosas. Y esto es maravilloso. Veamos entonces qué dice, fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué sucedió? Y no llovió. Esto es contra las leyes físicas, contra las leyes naturales establecidas, pero como oró fervientemente. ¿Qué quiere decir esto? Aquel hombre puede ser un condenado, aquel hombre puede ser un ser quizás perverso, aquel hombre quizás para cualquier ser humano, ser religioso, está condenado al infierno. Intercede por él. Intercede fervientemente por él. Quizás Dios pueda cambiar ese pensamiento y pueda hacerse una obra de misericordia en su vida. Estos, hermanos, son principios tan maravillosos en la obra de Dios que debemos de considerarla. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, obviamente oró fervientemente otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra, que dice, produjo frutos. ¡Qué cosa más maravillosa, hermanos! Quiero hablar en esta noche acerca de mi experiencia personal. Y recuerdo que de niño yo recibí de muy de cerca la administración de mi abuela, la cual era una mujer entregada a Dios. Una mujer de oración, una mujer en la cual sus rodillas se dejaba ver los callos, de una mujer de clamor y de súplica. la cual, hermanos, se acercaba conmigo, llegaba los domingos, mi padre no era cristiano, llegaba los domingos y yo siendo un niño, llegaba y se sentaba a la par de mi cama para que esperar que yo me levantara, que yo me despertara. Y luego mi hijo, ya vamos a ir a la escuela dominical, me decía. La verdad, hermanos, algo tan especial, me levantaba y ahí estaba la anciana, sentada ahí cerca de mi cama, leyendo la Biblia, orándole a Dios, hasta que el niño se levantara y pudiera ir a la iglesia. Creo, hermanos, que, y me decía siempre mi abuela, estoy orando por ti, mi hijo. Yo sé que algún día tú vas a ser un siervo de Dios. Yo no entendía eso. Por supuesto que no lo entendía. Pasaron los años y mi abuela siempre intercedía por mí. Llegó el momento en que mi vida cambió de rumbo y decidí tener algunas experiencias personales en el mundo, ya conociendo la escuela, conociendo la universidad, conociendo algunos aspectos del mundo. Mi vida tuvo un cambio, quizás. Quise experimentar, quizás tener experiencias quizás diferentes. Y en un momento, pues mi mente quizás entró en esas variantes de pasiones extrañas que suceden a toda carne. Mi madre, mujer de oración también, toda la vida, me decía, yo sé que no estás bien, hijo, pero estoy orando por ti. Mi abuela ya había muerto, porque después de que mi abuela murió, mi madre entró en esa fidelidad también a Dios, en ese espíritu de oración, como que mi abuela hubiera heredado a mi madre este espíritu, y mi madre dedicó horas, lágrimas, súplicas delante de Dios para que yo un día pudiera regresar al camino, para que un día yo pudiera entender las cosas. De manera que hubo dos mujeres realmente en mi vida que en un momento hicieron cambiar el rumbo de mi vida por la misericordia de Dios y por la intervención de ellas. Hermanos, esto es maravilloso, porque mi abuela ya no está. Mi abuela está en la presencia del Señor. Pero deja una marca de una súplica y hubo una intercesión entre Dios, entre ella y Dios. Y esto es importante de considerar. Y esa intercesión tiene un toque para que Dios sea movido a misericordia. Hoy entiendo entonces que la oración de estas dos mujeres, porque mi madre nunca perdió la esperanza de que yo un día pudiera servir a Dios de todo corazón. Muchas veces lloró, quizás la hice llorar, porque yo quería experimentar el mundo, yo quería experimentar la vida. Yo quería que quizás conquistar muchas cosas que los hombres conquistan. Pero no cabe duda que la intercesión puso, ahí sí que literalmente, como dicen, zancadía, y yo no podía, y daba traspiés, porque había una intercesión, se estaba generando un poder maravilloso en aquella intercesión. Pues el milagro, hermanos, tardó algún tiempo quizás, y mi abuela siempre tuvo la esperanza, y siempre pensó que yo iba a servir a Dios un día. Eso no se lo quitó a nadie. Por supuesto, eso se me había olvidado a mí. Eso no es hasta hace algunos años, ya en este camino que Dios ha determinado para mi vida, yo ahora le puedo dar ese valor que tenía aquella intercesión. Entiendo lo que estaba sucediendo. Dios puso el querer como el hacer a aquella mujer para provocar a través de esa intercesión, a poder tener esa misericordia. Bendito y alabado sea Dios por mi abuela y por mi madre, que hasta el día de hoy claman por mí, interceden por mí, para que yo pueda trabajar en lo que Dios ha puesto en mi vida. Esto es maravilloso, hermanos. Pero veamos entonces cuál es el sentimiento de Dios en este camino y por qué Dios, de alguna manera, hermanos, a veces tiene que actuar de una manera quizás diferente. Y vamos a ir al libro de Ezequiel. Y acá vamos a ver, hermanos, acá es importante cómo libros vamos a leer en el libro de Ezequiel. Oigan cómo este libro de Ezequiel es fabuloso en este contexto que nos da Ezequiel 22, versículo 30. Y dice de la siguiente manera. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiere en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, dice el versículo 31, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Quiero que veamos algo de contexto dentro de esto. En este pasaje, precisamente, del libro de Ezequiel, tenemos que considerar, hermanos, cómo, de alguna manera, Dios había definido un juicio para Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en dos grandes pueblos, todas las tribus estaban divididas, y en un momento dado estaba la tribu de Israel y la de Judá, y ahí estaban inmersas pues las demás tribus. En su momento, hermanos, el pueblo de Israel se apartó de Dios. Se apartó de Dios, hermanos, porque se dedicaron a su vanidad, se dedicaron a su pecado, y hermanos, era algo tremendo. Estamos hablando de gente que realmente se apartó de la voluntad de Dios. Estamos hablando que Israel, hermanos, estaba totalmente fuera de control dentro de su relación con Dios. Dioses ajenos, pecado y blasfemia y todo lo que podamos imaginarnos. Hermanos, y a tal extremo entonces que Dios envía un juicio precisamente a Israel. Israel es enjuiciado. Llega precisamente a Babilonia, esclavo, hermanos, en ese momento, este Sargón, hermanos, tomó esclavo a Israel y lo pone bajo esa esclavitud tremenda, y luego quedaba Judá. Judá quizás había tenido un poquito de más recelo respecto a la cuestión pecaminosa y pudo preservarse en cierto momento, sin embargo el espíritu era el mismo. En ese momento, precisamente, surge el ministerio del profeta Ezequiel. Y Ezequiel advierte al pueblo que el juicio de Dios venía sobre ellos. Y aquí podemos verlo precisamente en el capítulo 22, versículo 1. Dice, versículo, vino a mí palabra de Jehová, está hablando Ezequiel, diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú y juzgarás a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, Dios le está diciendo a Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre. Oigan, ese era Judá. Israel ya estaba preso. Israel ya estaba esclavizado en Babilonia. Dice, la sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma, para contaminarse, y su sangre que derramaste, has pecado, y te has contaminado, y tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar de tu día, y ha llegado al término de tus años, por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Esta era la voz de Ezequiel, él era el instrumento que Dios estaba utilizando para poder advertir, y esto es interesante. Cuando Dios va a emitir un juicio a alguien, a su pueblo, a los suyos, va a advertir. Y esa advertencia la hace precisamente acá a través de Ezequiel. Pero es interesante que una de las cosas que Dios condena al pueblo de Israel es precisamente de que a pesar de sus males, a pesar de las advertencias, a pesar de todas las cosas, hermanos, el pueblo de Israel no reaccionó. Y es importante acá, porque dice, hermanos, en el versículo 31, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué espera Dios? Y esto es importante. ¿Qué espera Dios de ti? Padre de familia, sacerdote de tu casa, ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Hombre que sirve dentro de la iglesia. Hombres que tiene autoridad sobre la iglesia. Hombres que de alguna manera Dios les ha dado cierto liderazgo mediante un sacerdocio, tal vez no legal como en el estilo arónico, pero con grande responsabilidad. Aquí viene Dios y condena precisamente. ¿Y qué condena Dios? El que a pesar de los vejámenes, a pesar de las ingratitudes, a pesar de la rebeldía, a pesar del pecado, no hubo hombre que se levantara. No hubo hombre en nombre de Dios que hiciera, y aquí es interesante, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que pusieran en la brecha. Eso es importante. Aquí Ezequiel está usando una figura muy especial. En un viñedo, allá precisamente en Israel hay muchos viñedos, y en esos viñedos se ponen muros de piedra y luego también algunos espinos para que los animales, las zorras y los animales no vayan a destruir el viñedo. De repente hay alguien, que un ladrón, un animal, qué sé yo, que logra encontrar una brecha, que logra encontrar ahí un lugar donde meterse para destruir aquel viñedo, y eso te hablo a ti, padre de familia. Quizás en tu hogar, quizás en tu casa, ese cerco, alguien lo está rompiendo. Quizás el novio de tu hija, quizás la novia de tu hijo, quizás el internet en tu casa, quizás la pornografía dentro de tu casa, quizás ese apego a las cosas materiales dentro de tu casa. Y el enemigo ha abierto una brecha. Por eso aquí está hablando de brecha. Está diciendo, y pusiese vallado, dice, ellos son hombres que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. A través de esa brecha va a entrar el juicio de Dios. Si tú no haces algo, esto es importante, ¿y qué quiere decir ponerte delante de Dios? Esa brecha, ahí va a entrar el juicio de Dios, ahí van a entrar las horas, ahí van a destruir todo lo que tengas. ¿Y qué significa eso de poner la brecha? Es que yo me voy a poner enfrente y voy a decir, voy a tratar de salvar ese agujero para que no entre aquello. Tu padre de familia, tienes que poner un, aquí estoy yo. Señor, ten misericordia de mi familia. Yo no voy a permitir que el maligno entre en mi casa. Yo no voy a permitir que el maligno entre en mi iglesia. Yo no voy a permitir que a través de este agujero que se ha abierto, yo aquí estoy, Señor, te suplico, no, que no se destruya esto. Pero ¿qué es lo que le molestó a Dios? Y esto es importante, y le pudo a Dios en su corazón. Y dice, y que pusiere brecha delante de mí a favor de la tierra. En un momento dado, no, Señor, no hagas el juicio, te lo suplico, por favor, esa brecha está ahí, pero aquí estoy yo, mira. Ah, tremendo, hermano. Esto es lo que Dios esperaba de Israel. Que hubiera un hombre que se pusiera e intercediera por aquel pueblo. Que salte un padre de familia en su casa, en su hogar, para que pueda interceder y que el pecado no llegue a tu casa y te destruya. Sin embargo, los hombres se quedan de brazos cruzados. Y como quien dice, bueno, ahí está el hoyo, ¿y qué voy a hacer yo? Yo sé que tú no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es interceder, porque lo único que puede evitar el juicio sobre esa tierra, el juicio sobre ese viñedo, es Dios. Entonces, ¿ante quién tienes que llegar? ¿Ante quién tienes que postrarte, suplicarle, Señor, no destruyas, por favor, el viñedo? Señor, aquí estoy. Y qué sé yo, tomar una actitud un poco quizás heroica, un poco quizás desafiante tal vez, pero en un sentimiento profundo de restauración. Eso es lo que Dios esperaba de Israel. ¿Y saben qué? No sucedía nada. Cuando ya vino Ezequiel a hablar, es porque el juicio venía. Porque no se despertó ningún hombre. Los juicios estaban ahí. Entonces, dice, y brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. ¿Quién la iba a destruir? Dios. Yo la iba a destruir. ¿Pero qué esperaba Dios? Que hubiera un solo hombre que dijera, Señor, que hubiera un solo padre de familia que intercediera por sus hijos, que pudiera ponerse y tapar esa brecha que está ahí y poner y poder provocar a misericordia a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios esperaba de los hombres. ¿Y qué dice entonces? Esto es interesante. Y dice, y para que yo no la destruyese. ¿Pero qué dice? No lo hallé. Los padres ahí están, se han dado por vencidos. Ya los hijos tomaron dominio sobre la casa. El pecado ha tomado dominio sobre tu hogar, sobre tu viñedo. El pecado está allí metido dentro de tu casa y no lo puedes sacar. Ahí están los niños, pequeñitos, 2, 1, 2, 3 años, y con el celular, con semejante smartphone, su teléfono inteligente, que saben manejar perfectamente, aquellos niños abstraídos totalmente, y con sus tablets ahí jugando juegos extraños, demoníacos, y tú dices, y el niño está llorando, aquí está tu tablet, mijo, ahí está tu aquí está mi teléfono, y el muchacho lo toma y abre inmediatamente cosas perversas. Y el padre se dio por vencido. Dios está esperando, padre de familia. Dios está esperando, siervo de Dios. Dios está esperando, hombre, que tú seas capaz de poder ponerte en esa brecha y decirle, Señor, ten misericordia de mi hijo. Pero para eso necesitas tener carácter. Para eso necesitas tener conciencia. Y saber, hermanos, que estamos haciendo mal el trabajo. Nosotros mismos le estamos comprando a nuestros hijos el arma con que han de matarse. Recientemente vimos un caso, precisamente que es noticia a nivel mundial, de un muchacho apenas de 14 años, hermanos, estamos hablando en Estados Unidos, un muchacho apenas de 14 años, hermanos, su padre, oigan, su padre, es capaz de comprarle como regalo de Navidad, este año, un arma semiautomática parecido a la AK-45, un arma semiautomática, y ese era el juguete del bebé, el papá se lo compró. Manos, eso es terrible. Y el niño, de 14 años, en su primer día de clases, llega a la escuela y arremete contra cualquiera, y de no ser que las autoridades intervinieron prontamente, hermano, el desastre hubiera sido uno de los desastres más fuertes. Arma automática de asalto. Es decir, eso hizo el padre de familia. 4 víctimas mortales. 2 maestros, 2 alumnos. Hermanos, nosotros mismos estamos dando las armas a nuestros hijos, porque no estamos haciendo la labor espiritual que Dios quiere. No intercedemos ante Dios, no nos ponemos, no bloqueamos ninguna de las circunstancias. Dios está esperando que tú actúes en tu casa. Quizás ya estás teniendo dentro de tu casa un niño amanerado, un niño afeminado, una jovencita con tendencias de lesbianismo, ya con tendencias extrañas, y tú dices, no, es su naturaleza. Es que así es como piensa, y amparado por los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos LGTB y todos esos derechos que están, hermanos, en boga, hermanos, nos sentimos debilitados ante aquello. A causa de que no hay padres de familia, a causa de que no hay sacerdotes en las casas, no hay sacerdotes en los hogares, no hay sacerdotes en las iglesias, no hay sacerdotes dentro de la comunidad, Dios va a desencadenar su ira. ¿Qué lo dice, hermano? Claramente. Y esto es palabra de Dios. Dice entonces, la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Quiere decir entonces que sí se puede cambiar. Hay un efecto maravilloso en la intercesión. La intercesión puede evitar entonces juicios. Aquí está claramente definido. Dice, para que yo no la destruyese. ¿Pero qué pasó? Pero no hay quien. Se acabaron los intercesores. Se acabaron los hombres, hermanos, que fueron capaces de dar la cara por los que son sus congéneres, por los que son sus hijos, por los que son sus parientes. Amalaya tuvieran una abuela como la mía, que intercedía por mí, papi, todos los días, que le suplicaba a Dios. Y ahí estaba, cada fin de semana, esperando que yo pudiera escuchar la palabra de Dios. Intercedía por mí, intercede mi madre, y yo sé que también muchos han intercedido por mi vida para que yo salga adelante en este camino. Bendito sea esos intercesores. Porque esos intercesores, quizás en su momento, tocaron el corazón de Dios y Dios decide quitar quizás muchos juicios que habían sobre mi vida. Por eso dice, por tanto, ¿qué quiere decir esto? Como no lo hicieron, como no hubo intercesores, como no hubo hombres celosos, como no hubo quien pidiera por alguien, ¿qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Derramé sobre ellos mi ira. Todo el pueblo. Ahí estamos, hermano. Todo el pueblo. Con el ardor de mi ira, ¿qué dice? Los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ahora ves a tu hijo en una cárcel. Ahora ves a tu hijo en un hospital. Hoy ves a tu hijo quizás en un intensivo. Hoy quizás ves a tu hijo en una pandilla. Aún ahí, en esa condición de fracaso, hay esperanza y tú puedes seguir intercediendo. Tal vez con un muchacho que ya está sumido en las drogas, quizás sumido en la violencia, quizás sumido en acciones perversas, quizás metido en maras, quizás de alguna forma deteriorado totalmente, y como aquel hijo pródigo, yo estoy seguro que el padre del hijo pródigo de día y de noche intercedía, Señor, ten misericordia de mi hijo que está, yo no sé dónde está, no sé qué está haciendo, no sé qué penas está pasando. Señor, hizo lo malo, fue perverso, hizo lo que sea. Quizás yo me equivoqué en la forma en que lo crié. Quizás hice muchas cosas. Ten misericordia de él, ten misericordia de mí. Señor, donde quiera que esté el hijo pródigo, ten misericordia de él. Eso se llama intercesión. ¿Me explico, hermano? No podemos tildar a nadie ni condenar a nadie. Creo que este es el tiempo de la intercesión. Este es el tiempo en que cada uno de nosotros debemos orar los unos por los otros, como dice el apóstol Santiago. Es el tiempo en que cada uno de nosotros debemos entender que hay una misión que tiene la iglesia para evitar o cambiar los juicios que Dios tiene ya dados de alguna manera. Hay muchos pasajes, por razones del tiempo, pues no puedo hacer mucho por ello, pero Dios tiene misericordia. Y quiero leer precisamente a 1 Timoteo 2, 1 Timoteo capítulo 2, y aquí hay un pasaje que es muy especial. Miren cómo es importante la intercesión. Está hablando 1 Timoteo 2, versículo 1, y acá viene el apóstol Pablo a Timoteo y dice, exhorto ante todo, ¿qué quiere decir ante todo? Esto es sumamente importante. Póngalo como algo antes de muchas cosas. Ante todo. Quiere decir que tiene una importancia muy particular. Que se hagan rogativas. Está hablando de intercesiones. Que se hagan oraciones. Intercesión. Oigan, esto es importante. Peticiones y acciones de gracias. ¿Qué dice? Por todos los hombres. Hay mucha maldad en la tierra. Hay un pueblo allá en la ciudad de Gaza que quizás se equivocaron, quizás hicieron malas cosas. Y hoy están recibiendo juicios justos. Pero ¿por qué no decirle, Señor, ten misericordia de ese pueblo? Señor, que tu palabra pueda llegar a ellos. Porque dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Allá están aquel montón de prostitutas. Ahí están aquellas ciudades, hermanos, aún en Estados Unidos, donde viven, hermanos, alrededor de las anfetaminas y todas esas drogas, hermanos, como zombies en las calles, que no tienen conciencia, están tirados con una jeringa todavía en el brazo. Hermanos, todas esas drogas, hermanos, que están despedazando las sociedades. ¿Por qué no intercede por ellos? Aquella gente que está allá, hermanos, en California. Aquella gente que está durmiendo, hermanos, en carpas y que ahí viven en las calles, viviendo como verdaderas, qué sé yo, seres quizás despreciables. Ahí están aquellos pobres homosexuales que cayeron en todo ese espíritu LGTB, que están sufriendo, que quizás tienen una cara de alegría, que quizás parecían que están satisfechos con lo que están viviendo, pero viven maldición dentro de su corazón. Viven tristeza dentro de sí mismo. ¿Quién soy yo para condenarlos? ¿Quién soy yo para condenar entonces a aquellos pecadores? ¿Quién soy yo para condenar a aquellos que están equivocados? Eso es la gracia divina, que yo pueda tener misericordia como Dios tuvo misericordia de mí e interceder por ellos. Aquí lo está diciendo claramente, hermanos, es que esto es palabra de Dios y ahorita estoy hablando del Nuevo Testamento. Dice, para oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Malos, buenos, perversos, porque Dios hace caer el sol sobre justos, sobre pecadores, etcétera. Por los reyes. Ore por el presidente, hermano. No solo juzgue a los presidentes, no solo juzgue a los reyes, ore por ellos. Y por todos los que están en eminencia, ore por esa gente, qué sé yo, que está ahí mal, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso tiene un efecto aún beneficioso para nosotros. En toda piedad, ¿y qué dice? Y honestidad. Porque eso es bueno y agradable. ¿Qué dice? ¿Para quién? Para Dios, hermanos, aquí lo dice, delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador. Esa es la obra realmente clave. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué quiere decir Evangelio? Predicar las buenas nuevas a la gente. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay esperanza para todos aquellos esclavos de la heroína? ¿Qué hay esperanza para todos esos miembros de la comunidad LGTB? Que hay, hermanos, oportunidad para todos aquellos criminales. Que hay un mensaje de esperanza y de salvación para el mundo. Eso, para eso es precisamente la predicación. A veces nos encerramos en una cápsula religiosa, intocable, y dejamos de proyectar realmente la obra de Dios, que es la intercesión por todos los hombres, todas las naciones, todos los reyes, toda la gente, todos los pueblos. Y poder llevar este mensaje de esperanza, porque ese es el Evangelio. Las buenas nuevas. Hermanos, de verdad, estamos en tiempos bien difíciles y la oración del justo puede mucho. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles, hermanos? Pues todos los desechados. ¿Desechados de quién? ¡Desechados de Israel! Desechados porque no pertenecíamos a ese grupo selecto, quizás, a ese grupo religioso que en un momento dado se aprovechó de la salvación, que tuvo oportunidad de ser el pueblo de Dios, pero que en su momento Dios amplió esa misericordia y nos la ha delegado hoy a nosotros, haciendo un trabajo previo en nuestra vida de misericordia, porque alguien intercedió por mí. Ahora yo te invito que tú intercedas también en oración. En súplica, que tú vayas y compartas este evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, y dice, me es impuesta necesidad, dice, y hay de mí si no predico el evangelio. Cuando nosotros entendamos esto, nos damos cuenta de que estamos mal, hermano, y que necesitamos de verdad trabajar duro, interceder fuertemente para que la obra de Dios crezca, para que los hombres puedan proceder al arrepentimiento. Y podemos cumplir así con esa petición de Jesucristo, la última de las peticiones, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que Dios agregue bendición a esto. Ora por tus hijos, no solo los que están bien portados, por los que están mal portados, porque no dejan de ser tus hijos. Ora por tu familia que está lejos. Intercede por ellos. Quizás el hijo pródigo no vio que el padre estaba intercediendo por él, pero el efecto de ese justo estaba produciendo en Dios una obra de misericordia para aquel muchacho. El que puso al final el sentimiento fue Dios en el corazón del hijo pródigo. Aquel hijo volvió y quizás el padre dijo, gracias Señor, porque oíste mi oración. Gracias porque mis oraciones no fueron en vano. Y quizás si mi abuela estuviera viva o estando allá y pudiera oír, diría, gracias Dios mío, oíste mi oración. Y ahí está ese muchacho que tú tuviste misericordia de él. Y quizás hoy también mi madre está dando las gracias a Dios porque un día intercedió por mí y Dios tuvo misericordia de mi vida. Sé un intercesor, porque la intercesión puede evitar juicios, puede evitar fracasos. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta noche, que te dé ánimo y fortaleza. Ponte ahí al frente de esa brecha, ese agujero que se abrió en tu viñedo, en donde quizás las ramas de espino dejaron entrar al enemigo. Ponte de brecha. Esa brecha tiene que ser tapada. Ponte ahí frente y intercede delante de Dios. Y Dios puede cambiar el destino de muchas cosas. Y las decisiones que Dios tomó. Yo había dicho, dice, pero ahora digo. Dios es fiel y su misericordia para siempre. Que Dios te bendiga en esta noche. Mucho ánimo, iglesia. Hay mucho trabajo por hacer. Toma la armadura de la fe y sigamos adelante. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y hasta la eternidad con el Señor. Amén.